74 de las 78 veñas votadas en el Senado no fueron estudiadas por la Comisión de Asuntos Administrativos y se trataron directamente en sala de senadores. Para que se entienda, los senadores accedían a la información de la persona al momento de votar. Y esto es así casi de forma explícita, en algunos pasajes de forma aberrante, ¿no? Porque no habían leído el currículum antes, ni siquiera como quien prepara la lectura del currículum, y se nota, pero se nota en la lectura. Entonces, leían el currículum en el momento que postulaban a la persona delante de la Cámara de Senadores para que ocupen un cargo político en los próximos 5 años. Y ahí vamos, José, a contar un poco lo que ha pasado hasta ahora con estas 78 veñas, 74 de las cuales no pasaron, y de las que pasaron hay alguna que tiene trampita legal, digamos, que tenían que pasar sí o sí.
A comienzos del periodo les contábamos que la decisión de no estudiar el perfil de los postulantes fue un acuerdo político entre el gobierno y la oposición. No hay nada nuevo en esto, porque esto se repite desde 2010. Esto es lo que establece el artículo 187 de la Constitución de la República.
Lo leo brevemente y José explica un poco más de la interpretación de este artículo, ¿no? Dice, los miembros de los directorios y los directores generales que no sean de carácter electivo, o sea, que no elija la población, serán designados por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en, y ahí viene lo importante, las condiciones personales, funcionales y técnicas por un número de votos equivalente a 3/5 de los componentes. O sea, el presidente y el ejecutivo mandan las veñas, los senadores la estudian y después se vota y tiene que tener mayoría de 3/5. Como hay acuerdo político, hace mucha legislatura siempre tiene esos 3/5. Ahora, hay un punto. ¿Dónde se estudia esto?
Exacto. Si bien la Constitución no es explícita que se tiene que tratar en la Comisión de Asuntos Administrativos, es el órgano que crea el Senado para estudiar las condiciones personales, funcionales y técnicas de las veñas que solicita el Poder Ejecutivo. Si entra el proyecto de resolución de venia, entra directamente al plenario, no hay posibilidad ninguna de estudio. Y esto es lo que no pasa, por ejemplo, con los cargos políticos, pero sí pasa cuando estudian las venias de los embajadores.
De hecho, esta semana estuvimos escuchando con José, y esto vale la pena decirlo, si tienen ganas de hacer las cosas bien, las hacen bien, y además las hacen en el mismo lugar que hacen las cosas mal. O sea, cuando presentan el currículum de los embajadores, no se los habían leído antes, escuché el de Ecuador, no me acuerdo el nombre, pero leyeron el currículum, leyeron su presentación de motivación, porque va a la comisión.
Concurre a la comisión el embajador, presenta su proyecto,
yo no
explica
sé si, claro, perdón, su trayectoria. José, yo no sé si el proyecto es bueno o malo, porque sería incapaz de decirlo. Lo que sí es que hay un proyecto, lo presentan, lo estudian, tienen un currículum. Hay alguien en esa comisión que escucha eso y después lo presenta en el Senado con conocimiento de causa.
Eso es el proceso natural de las venias que se da en el caso de los embajadores. Y en el caso de los cargos políticos se dio en 4 casos. En los,
sí, pero no es porque los 4 se pusieran a estudiar por ganas de estudiar, ¿no? Contalo porque tiene particularidades.
Los 3 integrantes del COICEN, porque esto es una obligación legal que está establecido en la ley de educación. Esto fue modificado, la ley de educación fue modificada por la ley de urgente consideración. Y uno de los puntos que le incluyó es que los 3 integrantes del COICEN tengan que presentar su proyecto en la Comisión de Asuntos Administrativos.
Suena muy lógico, y bueno, por lo menos el COICEN lo tiene y lo tienen que estudiar, ¿no?
Y en el caso de Mario Lallera, acá fue un caso diferente, que es se votó la venia para la Secretaría de Inteligencia. Acá la motivación fue política del Partido Nacional de exponer a Lallera como la continuidad de la gestión del exministro Bonomi. Por eso fue convocado a la comisión por Graciela Bianchi, fue cuestionado por el proyecto que quería llevar adelante y se terminó votando en contra por parte del Partido Nacional.
Sí, o sea, cuando cumplieron acá con los requisitos, y está muy bien de llevar a Lallera, que explique su proyecto, te guste o no te guste el proyecto de Lallera, es lo que hay que hacer, se terminó dando, no porque quisieran correr por los carriles legales constitucionales, sino porque era un episodio más de tus polis y mis polis. Este es poli tuyo. ¿Por qué me querés meter un poli tuyo en inteligencia? O sea, fue por una razón muy triste de un debate político que lleva más de 15 años y que sigue ahora, ¿no? No se terminó ese.
Sí,
policía, se lo tiran a Carlos Negro arriba también. O sea, sigue ese debate, no tiene lealtad la policía no te sigue a vos, me sigue a mí, en fin.
Un mecanismo bien utilizado para una rencilla política menor, claro, digamos, porque exponer a Lallera como continuidad de Bonomi no tiene ningún impacto en la política pública.
Claro, pero al hacer eso dijeron, bueno, Lallera, vení a hacer lo que hay que hacer. Explícanos cuál es tu proyecto. Bueno, eso tenían que haber hecho con todas y cada una de las candidaturas a veña.
Pero son coherentes y responden al mismo vicio político, en todo caso, en una y en otro camino.
Sí, sí. Pero además te terminan demostrando cómo se hacen las cosas. Cuando tenés dudas, pero de las demás personas en general tienen dudas porque no las conocen. A muchas las conocen de la vuelta, pero no conocen su trayectoria y currículum. Bueno, vamos a mostrarles cómo lo designan. Son algunos audios. Tienen una elección particular después de escuchar muchas y muchas y muchas presentaciones para que puedan ejemplificar lo que les estamos contando, ¿no?
Acá en el audio que vamos a escuchar, el senador Heber Duque, suplente de Andrés Ojeda, argumentó por qué había que votar a Julio Luis Sanguinetti para que durante 5 años fuese director del Banco Central.
Presten atención al conocimiento que tiene Duque de Julio Luis Sanguinetti y de sus condiciones.
Gracias, señora presidenta. Julio Luis Sanguinetti Canessa, doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, un máster en Leyes Internacionales de Estados Unidos, de 1999 al 2014 asesor consultor independiente para clientes internacionales, 1989 a 2006 consultor...
Clientes internacionales, ¿no? Y miren.
Tal, OIT, UNESCO,
OIT
y PNV.
Bueno, no había elegido.
El Partido Nacionalista.
OIT es OIT, ¿no? Supongo, pero sí, OIT. OIT que no... OIT, director OIT es horrible.
De Cooperativa director de la cooperativa...
Claro, no lo entiende porque no lo había leído antes.
Con sede en Madrid. Y director de contenidos y planificación, estrategia de los 23 portales de la red a cargo del Banco Santander. Indudablemente que...
Julio Luis Sanguinetti, un abonado a las veñas, participante activo de la campaña de Ojeda en materia de financiamiento.
Se presentó como un duque.
De financiamiento político, está hecho en la declaración jurada que obtiene, lo presentó Duque. Sí, de esa manera. Es cierto que elegimos uno particular porque es simbólico, emblemático, por todos lados y además por la presentación que hizo Duque. ¿Cuál es el tema? Ni siquiera lo había leído antes.
No,
había tomado 5 minutos para leer antes el currículum. No le importa nada a nadie en este caso. Pero a veces tienen que presentar autoridades que sí tienen un buen currículum. Ahí dirán, bueno, Madeleine Renaud fue colaboradora y es amiga de la casa. Sí, es cierto, la conocemos. Pero la tiene que conocer el Frente Amplio porque fue presidenta de Inumecha en el anterior gobierno del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. O sea, no hay nada nuevo ahí. Vos tenés que tener una muy buena presentación si es que querés ponerla de nuevo. Yo no voy a defenderla, tienen que defender ustedes, que la van a poner de nuevo. En este caso se lo tiraron a Aníbal Pereira. No es culpa de Aníbal Pereira. O un poco sí.
Capaz que sí, lo podía haber pegado una ojeada antes, pero es cierto que quienes presentan las venias, los miembros informantes, son del partido de la persona que va a ser designada. Y al mismo tiempo debería tener un poco más de información sobre la persona que está postulando.
Vamos a fundamentar y solicitar al Senado que apruebe la venia de Madeleine Renaud Molina como presidenta de INUMED. Es doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Licenciada en Ciencias Meteorológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. La actividad laboral actualmente es desde el 2018.
Ya cuando lees actividad laboral es que no te tomaste 3 minutos antes, porque eso es actividad laboral 2 puntos.
Claro, esa parte no se lee, capaz.
Y es la clave, Aníbal Pereira, es el suco que decía recién fuera del aire, es como que le tiran, vos presentás a Madeleine, vos presentás esto.
Es como un juego de mesa donde se reparten cartas y cada uno tiene que leer dando vuelta en el momento la que le tocó. El juego sería designación límite.
Y no hay una selección, porque sigue leyendo currículum.
De Geociencias y Física. Del 2020 al 2025 es miembro y recientemente electa como vicepresidenta del panel asesor científico de la Organización Meteorológica Mundial.
Que tiene mucha importancia, pero no la puede resaltar. Pero tampoco cuenta que fue antes la presidenta de INUMED en el gobierno del Frente Amplio, que es lo básico. Ejerció una muy buena, supongo que creen que ejerció una muy buena función, que desarrolló una tarea para transformar un organismo en un instituto técnico, que era lo que ella decía. Nada, absolutamente nada. Lo que demuestra es desidia esto. Porque si te tomas un rato, Esto pasa en cualquier entrevista que se precie de tal, ¿no? En cualquier lugar que hagas de trabajo o periodística o lo que quieras, de streaming. Vos decís, ¿cómo presenta a esta persona? Che, dame los datos, no sé qué. Y antes... Che,
lo cubro un poquito, veo.
¿Y qué elegí? ¿Qué elegimos de acá?
Destaco esto.
¿Qué elegimos de acá? Nadie presenta a alguien, actividad laboral, dos puntos, del 2022 al 2025. Eso es como uno presenta el currículum, no como se lee los currículums.
Bueno. Hay una diferencia abismal cuando tienen que presentar una venia de un compañero suyo que milita o es parte de la organización, claro, a la cual pertenecen.
Ahí empieza la exaltación personal.
Claro, sí. Ahí ni siquiera recurren al currículum, sino juegan más, hacen una presentación un poco más... por momentos es aburrida, pero por lo menos destaca algo que no es una lectura del currículum sin destacar absolutamente nada.
Yo escuché a Robert Silva con varias presentaciones contar que cuando era presidente de Coicense llevaba bárbaro con esa persona, ¿no? Levantaba la mano después de la presentación y decía, pa, cuando yo presidente de Coicense siempre estaba dispuesto. Tiene que estar dispuesto. Si estás en un ánimo del Estado con el Coicense y va a hablar contigo, tiene que estar. ¿Cuál es el destaque? No, bárbaro. Cuando iba a hablar con Emiliano, un tipo bárbaro, nos llamamos bárbaro. 3-4 veces levantó la mano en 2 horas Robert Silva para decir eso. Pero no es solo lo anecdótico, la forma de eludir la Constitución, de estudiar en Comisión de Asuntos Administrativos los currículos, presentarlo de una forma decente, por lo menos, por las propias personas que están presentando, que se merecen una mucho mejor presentación, ¿no? Sino que en algunos lugares genera problemas, porque se elige gente que no tiene historia en ese lugar, que no tiene currículo para estar en ese lugar, y entonces, por ejemplo, ahora hay una crisis en el puerto con gente que está tratando de entender del puerto mientras gestiona una crisis. Eso está pasando en el puerto hoy, lo hablamos con Silvia Echevarne, desde el ámbito privado, es cierto, con sus intereses, con su mirada, expresidenta de la Liga Marítima, y también con Edison González Lapeyre esta semana, ¿no?
Sí, en la mayoría de los directorios, los presidentes son los funcionarios de carrera que tienen mucha experiencia en el tema, generalmente se ponen una... Eso es de la mayoría.
Está bien, generalmente bueno, un punto. Mirá, toda la trayectoria, toda su vida en UTE, en ANCAP, en ANTEL, de adentro te dirán, pero no puede ejercer el cargo. Está bien, pero... Me das una explicación.
Generalmente se pone el cargo político en la vicepresidencia.
Okay.
Pero en este caso, en el tema de la Administración Nacional de Puertos, los 3 integrantes del directorio no tienen trayectoria en la comunidad portuaria. Y tampoco lo tiene el delegado de la Administración de Puertos en Terminal Cuenca del Plata. Terminal Cuenca del Plata es una empresa que pertenece 20% a la ANP, 80% a los belgas de Katunasi.
TCP Katunasi, sí.
El delegado tampoco tiene experiencia, o sea, los 4 principales cargos del puerto, ninguno tiene experiencia portuaria.
Ninguno, no es que pidamos todos.
No,
ninguno. Alguno que haya pasado por un tema portuario alguna vez para que no tengan que ir a recurrir a asesores, que es lo que hacen, enseguida llaman a Edison González Lapeyre y a otras personas, ¿no?
Ni Pablo Yenta, que fue subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero no tiene nada que ver con la actividad portuaria, o sea, no participó de la actividad portuaria directamente. Constante Mendiondo fue diputado durante muchos años, pero ni siquiera integró la comisión de transporte de la Cámara de Diputados, y Jorge Gandini, que fue legislador, fue presidente del INJU, pero tampoco tiene experiencia específica en el puerto.
Lo hablamos con Edison González Lapeyre, de amplísima trayectoria, no solo en el puerto, comisiones binacionales, y ahora dispuesto a asesorar honorariamente a quien le pregunte.
Lo iban a designar al ingeniero Pablo Yenta. A través de un amigo común nos reunimos en el Expreso Posito, estuvimos una hora hablando, me causó una senda impresión como ser humano. Le hice un informe de unas 9-10 páginas haciéndole primero el diagnóstico de la realidad que él iba a afrontar y luego de la terapéutica, las medidas que yo entendía que se habían adoptado. Nunca más me llamó, ni para invitarme a tomar un café. Entonces, ese tipo de situaciones que se da con bastante frecuencia están dando la pauta que el escenario político tiene una incidencia mucho mayor que el escenario técnico, que es el que debe preponderar. Puede ser una combinación de dirigentes políticos con dirigentes técnicos, pero no puede ser que el directorio de la ANP esté constituido por personas que nunca actuaron en esta área. Ninguno de ellos puede afirmar que asumieron por su condición de conocedores de los temas portuarios a cabalidad. No lo hicieron.
Clarito, lo hizo González Lapeyre, lo pueden escuchar entero en notoquennada.uy, se repite hace muchos años y se repite esto, ¿no? Ponen gente al frente, no siempre, pero en este caso todo el directorio del puerto, en una crisis que está viviendo el puerto, no tiene experiencia, está tratando de recoger experiencia medio a los tumbos, ni siquiera tiene mucho agradecimiento con la gente que le da su tiempo para la experiencia. Vos no tenés que hacer lo que te dice con quien te consultás, pero tenés que tomarte otro café y decirle, mirá, te escribiste 10 páginas, no voy a tomar nada en cuenta, te agradezco mucho el tiempo, porque tengo otra idea del puerto, que hasta tú no sabes bien cuál es la idea en el puerto. Un último capítulo, porque quedó ahí en la observación de José, mirando las veñas del Partido Colorado, del Partido Nacional y las mujeres que han pedido la veña. El Partido Colorado lo que hace es ponerlas en lugares casi invisibles, es cierto, les da un trabajo, pero pone lugares invisibles a mujeres que puso y tuvieron mucha relevancia en la legislatura pasada y en la campaña
¿no? Las únicas dos mujeres del Partido Colorado que ocupan cargos dentro de esta lista de cargos de políticos que se acordó con el gobierno van a tener un rol que tiene un carácter ejecutivo dentro del Parlamento. Las dos tuvieron mucha visibilidad y se destacaron por sus funciones en el periodo pasado y ahora pasan a cargos que tienen nula capacidad de visualización y proyección.
No, tampoco puede ser nada. María Eugenia Rosselló tuvo muy buenos proyectos sociales, ballistas, digamos.
Una gran legislatura en la que pudo negociar una cantidad de proyectos muy interesantes con el resto de los partidos que salieron votados por unanimidad. Una mujer con mucha proyección dentro del Partido Colorado pasa a ser secretaria de la Cámara de Senadores, o sea, básicamente la que está al lado de Cose leyendo pedidos de licencia. Esa es la visibilidad que tiene, más allá que...
El rol puede tener cierta sofisticación, pero lo que tiene de visibilidad es algo tremendamente burocrático.
Y de capacidad de proyección, de proyectos de ley. No.
Tiene más de coordinación en los pasillos que de exposición pública, pero era una tipa que claramente tenía proyección política. Y Virginia Cáceres, que fue la candidata a la Intendencia de Montevideo del Partido Colorado, que es prosecretaria de la Cámara de Representantes, un rol que tiene características similares a lo que explicábamos de Rosselló, pero en Cámara de Diputados. En el caso del Partido de la...
Pero el Partido Colorado consideró que era primero una figura para el CODICEN, después una figura para Intendencia de Montevideo con proyección, la lidió bastante sola, ¿no? Esa campaña muy de abajo, y ahora quedó ahí en un cargo, yo qué sé, no sé qué es eso. ¿Qué
y hace? En el caso de Rosselló había hecho una gran legislatura, en serio lo digo, porque no es muy común que diputadas saquen proyecto de ley vinculándose con el resto
del partido,
generando unanimidades. Hay tres o cuatro proyectos de ley que son solamente incluso Rosselló.
De carácter social ballista, que tanto reivindica, pero le falta al Partido Colorado. Bueno, ahí quedó, como secretaria de la Cámara de Senadores y prosecretaria de la Cámara de Representantes, Virginia Cáceres. Ahí pasó este informe, por ahora 78, porque no han votado todas las veñas, porque la oposición no las mandó todas. 74 de las veñas votadas no fueron estudiadas por la Comisión de Asuntos Administrativos. Se trataron directamente en sala, algunas muy bien, otras, como escuchamos, de manera poco decorosa.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.